COPE Euskadi.
Estar informado.
Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. ¿Qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Soy Susana Márquez. La Diputación Foral de Vizcaya ha hecho recientemente un llamamiento a la sociedad vizcaína para aumentar el número de familias de acogida de niños y niñas en cualquiera de las cuatro modalidades de acogimiento familiar que existen, de urgencia, temporal, permanente o especializado. En la actualidad, 533 niñas, niños y adolescentes viven en centros bajo la tutela de la institución foral, en muchos casos debido a situaciones de desprotección que les han privado de crecer en un entorno familiar. Además, 290 menores en Vizcaya viven en familias de acogida, 158 en familia extensa, es decir, con sus abuelos o sus tíos principalmente, y el resto, 132, lo hacen en familia ajena. Se necesitan personas o familias que permitan a estos niños crecer y desarrollarse en un entorno afectivo y seguro, pero ¿cómo ser familia de acogida? Las personas interesadas en formar parte de la red de familias acogedoras, ¿qué tiene que hacer? ¿Hay que ser especial? ¿Cómo se selecciona, se prepara o se valora a estas familias? Bueno, dudas que todas ellas se las vamos a plantear a Isabel Cárdenas. Ella es trabajadora social del Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Vizcaya. Eguerdión, Isabel.
Eguerdión, ¿qué tal?
Bueno, ¿Cómo estáis? Pues sorprendidos, la verdad, de lo elevado de los datos, porque para un territorio como Vizcaya, casi 800 niños separados de sus familias, así en frío, a mí me parecen muchísimos. ¿Por qué tantos niños no pueden vivir con sus padres?
Los motivos de que haya que tomar la decisión de separar a los niños de su parte, de sus padres, de sus familias biológicas, son múltiples. Generalmente son debidos a dificultades en la crianza, dificultades graves que ponen en riesgo su desarrollo psíquico y social adecuado o suficientemente adecuado. Para eso hay un equipo técnico en Diputación Foral de Vizcaya, desde el Sistema de Protección Infantil, que valora un poquito la situación de los niños, y cuando se ve que el riesgo de desprotección por maltrato, violencia, negligencia es muy grave, asume la decisión, la medida de separarles de sus familias. Son estos niños los que están, que van a familias de acogida o a centros en el caso de que no existan familias de acogida. En este momento tenemos una necesidad enorme en Diputación de familias que puedan acoger a niños.
Claro, una vez que esos menores son separados de sus familias biológicas, Diputación asume la tutela de estos niños y, por lo tanto, o bien llevarlos a centros o bien, que sería la opción más deseable, ¿no?, la de que pudieran estar acogidos en una familia.
Lo más adecuado y lo más positivo desde todos los estudios históricamente es que los niños se socialicen, se desarrollen en el contexto de una familia. Entonces, siempre la primera prioridad es cuando se tiene que se asumir la tutela de los menores, es valorar dentro del contexto familiar de familia extensa si hay alguna alternativa que pueda hacerse cargo, alguna alternativa familiar que pueda hacerse cargo de los niños, niñas y adolescentes, o si no, se busca la alternativa de familia ajena. Las familias ajenas son aquellas familias que se ofrecen para acoger a niños de una manera de una manera voluntaria y que no tienen ningún vínculo familiar con ellos. En los casos en los que no tenemos disponibilidad en familia extensa ni tampoco tenemos familias ajenas, que es el caso que tenemos en este momento, que solo tenemos 8 ofrecimientos, pues tienen que ir a un hogar, ¿no?, a un acogimiento residencial que llamamos.
8 ofrecimientos, ¿para cuántos niños que ahora mismo necesitarían estar acogidos en una familia?
Mirad, en este momento, para que os hagáis una idea, 40 niños están menores de 6 años, están viviendo en centros, están deseando salir a familias y se beneficiarían tremendamente de poder vivir en un contexto familiar donde poder desarrollar unos vínculos cercanos, nutritivos, positivos, donde convivan con gente que les piensa, ¿no?, que se alegran con sus éxitos, que les acompañan en sus fracasos, que les hacen vivir y reparar sobre todo el daño que han sufrido, ¿no?, en el pasado con la situación de desprotección que vivieron con sus familias de origen.
A veces, para ser estas familias de acogida, pensamos que hay que reunir una serie de requisitos, una familia ideal, una superfamilia, algo muy difícil, y no es así.
No es así, no es así. Yo invito a las familias, mira, todos los martes, los últimos martes de cada mes, bueno, luego estaremos los teléfonos, hay
Sí.
charlas informativas. Diputación Foral de Vizcaya, desde el Servicio de Infancia, organiza charlas informativas donde durante hora y media explicamos un poco qué es esto del acogimiento familiar, las diferencias con otras medidas como la adopción y qué requisitos necesita una familia para poder, ¿no?, ser una buena familia de acogida. Necesitamos familias normales que tengan un poco conocimiento y conciencia de la situación de estos niños, de las necesidades que ellos tienen, de la desprotección, ¿no?, de las consecuencias de esto, que tengan disponibilidad de tiempo y deseo de echar una mano a un niño, ¿no?, y de ofrecerle una oportunidad para tener una vida mejor. Las familias de acogida que tenemos en Vizcaya y en todo el estado son familias normales y corrientes que tienen hijos además y que, bueno, pues que lo que necesitamos sobre todo es bueno, pues un poco, pues ganas, ¿no?, y mucha voluntad, ¿no?, de echar una mano a un niño, una niña o un adolescente, sí.
Familias que cuando deciden dar ese paso siempre van a estar acompañadas en el proceso por el sistema, por la Diputación en este caso, ¿no?
Efectivamente, una vez que las familias están informadas, pasan a un segundo paso, que es la formación. Después, cuando una familia ya está interesada en ofrecerse para acoger, primero hacemos una formación de 4 sesiones con ellos y ellas, con las familias, en las que les contamos con más profundidad la medida, los apoyos, cómo es la valoración, porque una vez que hacen la formación, si están interesados, se ofrecen para acoger y se hace una valoración psicosocial, que consta de 3, 4 entrevistas con una visita a domicilio, en lo que sí se explora un poquito la capacidad que tienen de
Claro.
cuidados, ¿no?, de atender a los niños. Evidentemente, son niños que ya han pasado por situaciones muy difíciles y tenemos que asegurarnos que las familias están en condiciones, porque la Diputación Foral de Vizcaya es responsable del bienestar de estos niños y también de acompañarles durante todo el proceso del acogimiento familiar. Mirad, en este momento el equipo de Diputación, el equipo de acogimiento familiar del que tengo orgullo de formar parte, es un equipo muy potente, referente a nivel del Estado español y que acompaña durante todo el proceso de acogimiento familiar desde que se inicia, desde que hay un ofrecimiento, hasta que finaliza el tiempo de convivencia de los niños con las familias. Se hace asesoramiento técnico, hay apoyo de especialistas de apoyo psicológico en caso que necesiten terapia, ayudas extraordinarias para subvencionar aquellos gastos que tienen que ver con los niños y que no cubre el sistema público de Osakidecha, por ejemplo. Y hay sobre todo un acompañamiento técnico para ayudarles también a acompañar bien a los niños, ¿no? Un asesoramiento a la hora de poder interpretar las necesidades que tienen, poderles responder de una manera adecuada. En el acogimiento familiar, los niños, niñas y adolescentes tienen relación con sus familias biológicas. Esa relación se estructura a través de un sistema de
Claro.
visitas que Diputación organiza y que siempre supervisa. Entonces, las familias en ese sentido tienen que saber que van a estar acompañados todo el tiempo por un técnico del equipo de acogimiento familiar de Diputación que les va a ir orientando, ayudando, bueno, pues a hacer las cosas lo mejor posible y poder responder a las necesidades de nuestros niños, ¿no? Que al final son nuestros, ¿no? Son niños del sistema.
Hablamos de familias de acogida temporal, porque esto tú misma lo decías antes, no es una familia de adopción, estamos hablando de figuras distintas.
Son figuras, son medidas de protección di distintas. Los acogimientos familiares tenemos 4 tipos, ¿eh? Hay un acogimiento familiar que es de urgencias, que tiene una duración determinada, son 6 meses. No voy a extenderme mucho porque
No,
no me
no.
da tiempo. Están dirigidos a niños muy pequeñitos, sobre todo de 0 a 3 años, bebés sobre todo, que necesitamos un tiempo de 6 meses para valorar cuál es la medida más oportuna para ellos. Entonces es un acogimiento muy cortito, con un objetivo muy determinado y que siempre, cuando acaban los 6 meses, se decide cuál es la alternativa, si vuelven a la familia, si van a una adopción, si van a otro tipo de acogimiento. Luego está el acogimiento familiar temporal, que es aquel que se establece por 2 años y porque sobre todo la identidad de este acogimiento es que se ve que el pronóstico de evolución de la familia biológica es positivo. Es decir, que se considera que en 2 años posiblemente los niños y niñas puedan volver a vivir con sus familias de origen porque la problemática que genera la desprotección pues es una problemática más coyuntural, menos grave y con el apoyo del equipo de
Isabel,
técnicos puede remontar.
perdóname
Sí.
que te interrumpa porque nos estamos quedando sin tiempo, así que te voy a pedir, por
Sin
favor,
tiempo.
que recuerdes los teléfonos.
Sí, mira, el teléfono ahí tenemos 294-447-0737 y 94-447-6962.
Y ahí nos informan de todo, de todas las dudas,
Todo.
nos resuelven todo lo que podamos
Que se
preguntar a
animen.
Diputación. Que se animen,
Que se
¿verdad?
animen, sí, que se animen porque merece la pena y luego para los niños es tremendamente positivo,
Positivo.
¿no? El pasar por un acogimiento familiar, sí.
Isabel Cárdenas, trabajadora social del Servicio de Infancia de Diputación de Vizcaya. Mil gracias. Agur.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En COPE Más ya sabes que es tiempo de analizar la actualidad del deporte, que tiene un protagonista indiscutible. No hemos cambiado, se trata de Nico Williams. El Atleti se reúne con la Liga para conocer el estado económico del Barcelona y el conjunto culé, para sorpresa de nadie, responde. Álvaro Rubio, cuéntanos.
Ha sido esta mañana. Hola, Joan Laporta, en otro de los actos que ha tenido, pues habla de esa fiscalidad que quiere hacer el Atlético a las cuentas del FC Barcelona, sobre si pueden o no pagar la cláusula, lo vamos a ir escuchando. Te cuento también que la Real sigue peinando el mercado y ha oficializado ya la salida ayer de Maguna Celaya. Hoy el Eibar hace la llegada, firma para 3 años con el conjunto armero. Vamos a hablar del europeo, del triatlón y un poquito de atletismo. Desde ya.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
No voy a hablar de jugadores, estoy hablando de oportunidades que hay en el mercado, que hay varias, y en este sentido pues estamos ahí.
Pero la semana que viene, ¿podrían pagar una cláusula de 58 millones?
Nosotros estamos dispuestos a si una oportunidad del mercado conlleva el pagar una cláusula, el Barça está preparado para, si decidimos aprovechar esta oportunidad, hacer lo que corresponda.
Pues veremos, a ver, estamos a las puertas, porque el día 1, el día 2, el día 3, a más tardar, a priori el Barcelona va a depositar en la Liga esos 58 millones de euros más el IPC, que van a sumar en torno a 62, para quedarse con Nico Williams. Lo de inscribir al pequeño será harina de otro costal. Habla así Laporta de los movimientos que está haciendo el Athletic.
Que cada uno haga lo que crea que tiene que hacer. Nosotros estamos haciendo lo que tiene que hacer el Barça a la hora de aprovechar oportunidades que hay en el mercado y siguiendo evidentemente lo que nos dice nuestro director de fútbol y nuestro técnico, y en este sentido yo ya no tengo nada más que decir y respecto al Athletic Club, que hagan lo que tengan que hacer y yo respeto lo que hacen, como espero que ellos respeten lo que hacemos nosotros. La Liga hace su trabajo. Tengo que decir que lo que hace el Barça concierne al Barça, y la Liga es sabedora de que, vamos, las cuentas de los clubes son, pues, tienen un grado de confidencialidad importante, ¿no? Y entiendo que aquí, pues, cada uno, ya te digo, en base a lo que pueda hacer, va a moverse, y nosotros, en este sentido, estamos dando cumplimiento a todos los requisitos que nos exige la Liga y el Fair Play para poder aprovechar oportunidades del mercado.
No cumplen, lo ha dicho Tebas, lo ha dicho Deco, lo ha dicho el presidente, así que no les molesta, entiendo que les fiscalicen.
Como no tenemos nada que esconder, a nosotros que nos fiscalicen, pues bueno, no hay problema, pero sí que queremos que a todo el mundo se le trate entonces por el mismo rasero que decís, ¿no? Y en este sentido, pues no nos sentimos ni perjudicados ni perseguidos, nosotros a lo nuestro, y como ya te digo, estamos haciendo las cosas correctamente, no tenemos que escondernos de nada, y lo que vamos a intentar hacer es eso, aprovechar las oportunidades.
Y la noticia bonita de la mañana es que está siendo restaurado el mural que fue reventado el otro día borrando la cara de Nico Williams. El artista Carlos López, ayudado por el Athletic, está restableciendo la cara del pequeño de los Williams, así que pronto estará Iñaki, su hermano, la copa y por supuesto el capitán Iker Muniain.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y la Real sigue peinando el mercado, buscando refuerzos. ¿Ahora en qué posición? Marco, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Pues otro central salta a la primera línea de actualidad en Donostia como posible refuerzo de la Real Sociedad. Se trata de Marcos Senesi, zaguero argentino del Bournemouth, club con el que solo le queda un año de contrato. Senesi tiene 28 años, jugó en San Lorenzo y en Feyenoord y viene de disputar 17 partidos acompañando al ya rutilante fichaje del Real Madrid, a Dean Huijsen. Según el periodista Mateo Moreto, también estaría interesado el Villarreal. Y fíjate, curiosamente, la Real y el Bournemouth, Álvaro, se van a enfrentar en un doble enfrentamiento amistoso el 9 de agosto en Inglaterra, lo que, bueno, levanta todas las suspicacias de que esto ya pueda estar arreglado. No nos olvidamos tampoco del defensa brasileño Igor Julio, que pertenece al Brighton y con el que también hay conversaciones abiertas entre la Real Sociedad y el conjunto inglés.
Información de servicio. Perdió España su 19 en la final con tres representantes vascos. Estuvo Jon Martín como titular, Dani Díaz y Peyo Estamendía entraron en la segunda parte. Y esto sí, importante, mañana se celebra en Bilbao el triatlón con más de 700 atletas. Así que cuidado con el tráfico. Y el sábado y el domingo, es decir, mañana y pasado mañana, el Campeonato de Euskadi de Atletismo Absoluto y Sub-23. Susana.
Pues hala, un fin de semana lleno de cositas y de actividad. Gracias y buen fin de semana.
Buen fin de adiós.
Olhar de nós criança, da toda brilha de inocência, e na mente detalhada, temporal talvez da vaina.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Un joven permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario Donostia después de haber ingerido detergente accidentalmente en un chiringuito de Mutriku en el que había pedido que le sirvieran un mosto. Fíjate, el padre del afectado, que es un joven de 18 años, ha denunciado públicamente este suceso y ha contado que su hijo pidió un mosto y nada más ingerir lo que le habían sacado, empezó a sentir que le quemaba por dentro. La Ertzaintza ha incoado unas diligencias sobre este caso por la posible comisión de un presunto delito de lesiones por imprudencia grave. De momento, hasta ahora, no se ha presentado una denuncia formal, así que la apertura del atestado se ha llevado a cabo de oficio. Los hechos que se están investigando tuvieron lugar, como te decía, en un chiringuito de Mutriku, después de que el afectado se sintiera mal tras pedir una consumición. Tal y como ha contado su padre, el miércoles por la tarde los médicos dijeron a la familia que no las tenían todas consigo y se llegaron incluso a temer lo peor, pero afortunadamente su hijo no ha empeorado y piensan que el paso de las horas juega a su favor. Es lo que ha relatado el padre de este joven. Es un suceso impactante, pero nos trae a la memoria otros casos, porque es infrecuente, afortunadamente, pero no es tan excepcional como pudiéramos pensar. Vamos a analizarlo. El doctor Marco Antonio Moras es coordinador del Servicio de Urgencias en el Hospital Vitas Vitoria. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Bueno, ante una situación como la que hemos conocido hoy, este joven que está ingresado en la UCI en el Hospital de Donostia después de haber ingerido detergente accidentalmente en un chiringuito de Mutriku, ¿qué consecuencias puede tener esto?
Bueno, realmente de todo depende de las químicas que tenga el producto este de detergente, porque ¿qué pasa? Que estas situaciones realmente, aunque no son muy frecuentes que ocurran, puede ocurrir, pero lo primero que hay que hacer, por supuesto, a ver qué química tenía este detergente que ha ingerido, porque ocurre que si tiene tóxicos que son muy invasivos para el organismo, puede ocasionar desde un problema gastrointestinal común, que es una cosa, es lo menos posible, lo menos que puede ocurrirle es eso, otra cosa que le dé problemas respiratorios por asfixia, cosas como esta, es decir, que tenga un verdadero impacto sobre el sistema respiratorio, y las cosas más graves que se temen siempre son los problemas renales, que haga una un tipo de, porque sea muy tóxico el químico que haya ingerido y que puede ocasionarle algún tipo de paro renal o algún tipo de afectación de renal. Son las cosas que mayormente pueden ocurrir por los fármacos, por los químicos, pero ya le digo, todo en dependencia de lo que contenga. Nosotros siempre sí. Realmente cuando tenemos un paciente que ha ingerido algo, lo primero que le pedimos al paciente, a los familiares o a quien lo trajo, es por favor qué sustancia es la que ingirió, que le traigan ya sea la marca o ya sea el tipo de producto, la numeración, y eso por supuesto se manda, independientemente que las personas en internet pueden buscar a través de Google, que aparecen muchas cosas, pero existe un departamento de toxicología en el cual estas cosas se consultan inmediatamente, y también pues el departamento de toxicología también te dice, oye, mira, lo que puede ocurrir es esto, o mira, esto uh-huh. contiene esto y esto, y ya en base a lo que contiene ya vas vas mirando y sabes lo que puede pasar. Sí. Esto lleva a una serie de medidas hospitalarias urgentes en las cuales para evitar que ese químico, que no es normal y que no va ingerido, y que no es para ingerir, por supuesto, es para cosas, pues hay que tomar una serie de medidas para evitar que se absorba, que el organismo lo absorba. Ya que está dentro, pues para evitar que el organismo lo absorba. Por supuesto, lleva lavado gástrico, lleva una serie de medidas en las cuales, y por supuesto, una hidratación abundante para ocasionar una diuresis forzada, es decir, que el paciente orine lo antes posible todo esto, y que todo esto se vea. Pero en ocasiones esto se nos va un poco más allá de las manos, y hay que dar incluso hasta otro tipo de medicamento para contrarrestar este efecto. Estoy hablando para que las personas puedan entender, ¿no? Pero puede, sí, sí. No obstante, puede llegar hasta a requerir diálisis, ¿entiendes?
Diálisis.
Ya, sí, sí, puede requerir hasta diálisis para drenar, pero ya le digo, todo va en dependencia del químico que contenga lo que ha ingerido, ya sea un detergente, ya sea cualquier otra cosa, el químico que tiene, las sustancias que contiene, son las fundamentales y son las que te van a decir por dónde va a ir la conducta a seguir. Si ya realmente lleva un lavado gástrico solamente, o si hay que dar algún tipo de antídoto, o estamos hablando para que las personas entiendan, ¿eh? Algún tipo de sal, antídoto o algo que sí. Contrarreste la acción esta del químico como tal, o sencillamente algo para que le defeque más rápido, o lo más frecuente también para hidratar, sistemas de hidratación rápida para que orine
y lo elimine
lo antes posible. Pero lo peor del caso es, ya te digo, parar en sistemas dialíticos o que otro ocasione a cualquier tipo de fenómeno cardiorrespiratorio.
Doctor, usted me decía que afortunadamente no son situaciones para nada frecuentes, pero que pueden llegar a producirse. En este caso ha tenido lugar en un bar, pero en otras ocasiones puede ocurrir en nuestro propio hogar incluso.
Sí. Bueno, no son frecuentes en nuestro medio, gracias a los grados de protección que existen en este país, pero en otros países sí es muy frecuente estas cosas. Aquí, gracias a realmente los sistemas de seguridad europea que los cuales vivimos hoy en día, realmente se ve muy poco frecuente, pero sí siempre hay que tener mucho cuidado con todo lo que... Y hay que oler también lo que vas a tomar, ¿eh? Porque también te digo, está el que sirve mal, pero está el que hay que tener una serie de, porque ahora mismo hay veces que las personas, verdad, que no se dan cuenta y que si el color se parece, que si el, pero son manías que quizás tenemos las personas que somos un poquito más mayores, de más o menos oler lo que vamos a comer, ¿sabes?
Sí.
Como hacen los animales por instinto, el animal por instinto huele lo que va a comer, ¿sabes? Vamos a mirar el aspecto que tiene, porque es verdad que muchas cosas se pueden parecer en el aspecto a la hora de, por sentido común, a la hora de usted impresionar, solamente mirar, usted dice, bueno, se me parece, puede parecer al acuario, o se me puede parecer a la cerveza. Pero cuando tú haces así, huele y dices, oye, esto no huele a acuario, no huele a cerveza, ¿eh? ¿Vale? Cositas como estas.
Utilizar la prudencia y el sentido común. Y yo me refería, doctor, a las casas, porque mire que se ha repetido veces que hay que tener muy, muy bien identificadas y fuera del alcance, sobre todo de los más pequeños, los productos mayoritariamente de limpieza, porque aquí somos muy aficionados a los amoníacos, las lejías, por ejemplo.
Sí, de todas maneras, hoy en día las empresas estas que producen toda esta serie de químicos y toda esa cosa, hoy en día se evitan de todas maneras los productos con alta toxicidad, excepto algunas excepciones, excepto algunas excepciones, se evitan en todos los productos estos que son detergentes y toda esa serie de cosas porque saben que siempre puede estar expuesto a un accidente. Es decir, que lo más común es que los detergentes, a no ser los detergentes de hogar, digo yo, los de hogar, sí, y estas cosas habitualmente no son lo más tóxico posible, no tienen mucha sustancia o mucha toxicidad, dado para eso mismo, para evitar accidentes de hogar. Pero ya estamos hablando de detergentes químicos, de empresariales y cosas de estas, ya estas cosas sí estamos hablando de cosas más serias, de las cosas utilizadas a nivel de fábricas, de empresas y todo esto, pero lo normal, lo que se utiliza normalmente, lo que utilizamos en casa y todo esto, tiene por supuesto cosas tóxicas, pero no al extremo de lo que venía antes, excepto algunas cosas, como por ejemplo el salfumán. Si usted coge salfumán, si usted coge lejía, usted sabe que son cosas muy dañinas, y hay algunas excepciones, por supuesto, pero de común, por ejemplo, el Filey, las cositas estas que con las cuales fregamos en casa, el jabón, sí, con el que te bañas, el gel de ducha,
eso no.
No es para tomárselo, pero por supuesto no te va a hacer bien si te lo tomas, ¿eh? Es decir, que daño te va a hacer, pero no tanto como las cosas que ya son de productos industriales, ¿vale? Que son propiamente para empresas y cosas de estas, para productos de desintoxicantes, que de grasas de estas, de mecánica, de cosas que ya son de empresas.
Más
o
fuertes,
de,
claro.
Que, eso sí, claro. Ya eso no tiene la protección de que puede venir un niño y accidentalmente te lo pille, o alguien que no se ha dado cuenta, y ya estas las cosas del hogar se cuiden generalmente hoy en día, aparecen con mucho mayor protección, es decir, cosas menos nocivas que antes y que van a favor de cosas que no son tan dañinas para el organismo, a pesar de todo, hacen daño, ¿eh? Hay que tenerlo claro, ¿eh?
Sí. Eso, los químicos no nos los tenemos que tomar, eso está clarísimo. Pues doctor Marco Antonio Moras, muchísimas gracias por atendernos.
Vale, hasta luego, muchas gracias a ustedes, y nada, a cuidarse mucho en el verano y que todo el mundo pase un feliz verano, pero siempre con las medidas de protección que hay que tener ante todo en la vida. Mucha precaución para todo, ¿vale?
Gracias.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Suben los termómetros y parece que van a subir más el fin de semana. Nos lo cuentan ya desde Euskalmet. Miriam, Eguerdion.
Hola, Eguerdion.
Bueno, pues parece que fin de semana de calor, hoy calor, y pero más que ayer y menos que mañana, ¿no?
Eso es. Hoy podemos decir que las temperaturas subirán, pero bueno, el calor va a ser llevadero, con temperaturas máximas en torno a los 30 grados en el interior. Sí que es cierto que por el sur de Álava serán algo más altas, pero bueno, en la costa con la brisa se quedarán cerca de los 25 grados. Pero de cara a los próximos días, esa temperatura va a continuar subiendo, ¿eh? Y el calor va a ser intenso, sobre todo de cara al domingo. Mañana esperamos máximas que superarán fácilmente la barrera de los 30 grados en el interior. Por el sur de Álava incluso se acercarán hasta los 35 grados. En la costa, en cambio, va a entrar la brisa y aquí el calor va a ser más llevadero. Pero el domingo va a volver a subir otro poco más la temperatura y el calor será sofocante, ¿eh? Con temperaturas que incluso pueden superar los 35 grados en el interior a la sombra. Sí que es cierto que todas las tardes, tanto hoy como durante el fin de semana, la brisa que entrará en la costa se irá extendiendo poco a poco hacia el interior y refrescará algo el ambiente, pero bueno, el calor durante las horas centrales del día va a ser intenso, sobre todo el domingo.
Ay, pues sudaremos. Gracias, buen fin de semana.
Igualmente.
Agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Vámonos a la playa, porque con la que está cayendo y la que nos va a caer el fin de semana, me parece que no va a haber lugar mejor en el que refugiarse, ¿o no es así? Yo soy Galfa Soro, portavoz de Cruz Roja en Vizcaya.
Pues sí, porque vienen días de bastante calorcito.
Vais a estar a tope, no vais a dar abasto.
No. La verdad que no. Va a estar complicadita la cosa. Pero bueno,
playas con overbooking, efectivamente, es lo que os toca, que para eso estamos en verano. Lo que nos interesa saber es cómo están las banderas hoy.
Pues mira, hoy están un poquito mejor que ayer, porque solo tenemos dos playas con bandera roja, que son las playas de Barinache y Arrieta la Chaviribil. Y luego tenemos cinco playas con bandera amarilla, que son la de La Arena, Baquio, San Antonio, Laida y Laga. Y el resto, pues con bandera verde.
Bueno, pues a ver si sigue así, con bandera verde. Temperatura del agua instalada en los 21 grados, supongo. ¿Y en el exterior?
En el exterior tenemos 25 grados.
De momento, ¿y subiendo?
De momento, y subiendo, eso es.
¿Y el horario de mareas?
Pues mira, la bajamar está marcada a las 12:43 y la pleamar está marcada a las 18:57 horas.
Muchísimas gracias, Josu, y buen fin de semana.
Vale, lo mismo, buen fin de semana a vosotras. Agur, agur.
En la playa también puedes separar los residuos. Deposítalos en la papelera que les corresponde. Así contribuirás a que sea un lugar más limpio y sostenible. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Sabes que todo lo que te contamos aquí en Cope Euskadi lo puedes volver a escuchar, lo puedes recuperar cuando quieras. Todos los contenidos los tienes disponibles en nuestra web, en cope.paisvasco.es. Ahí puedes escucharnos y puedes volver a escucharnos donde estés, donde quieras. ¿Qué mejor sitio, por ejemplo, que la playa? Bueno, pues ahí estamos, en cope.paisvasco.es. Confusión.
Yo pensaba que no tenía nadie en este mundo. Baby, desde que te encontré todo tan profundo. Cuando tú me llames yo voy a estar ahí. Porque sabes que no hay nada mejor para ti.
Perdón por mis intenciones.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Vizcaya te cuida. Un espacio de la Diputación Foral de Vizcaya dirigido a las personas con dificultades para llevar una vida digna que precisan una atención personal y cercana.
Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya denuncia.
Es la 1:10. En plena pandemia, los guechotarras Eva González y Unai Martínez recibieron la llamada de la Diputación de Vizcaya. Había una niña de apenas 4 años que esperaba para formar parte de manera permanente de su familia. Con 2 hijos ya adolescentes, Eva y Unai habían pasado las pruebas de selección y de valoración necesarias. A Eva le había llegado al alma el lema de una campaña con la que Diputación Foral buscaba familias de acogida. ¿De verdad que no te cabe una cuna en casa? Su niña tiene ya 8 años y ha permanecido en contacto siempre con su familia biológica, con su madre y otros hermanos e incluso con la familia de urgencia con la que había estado anteriormente. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así que 8 años tiene tu niña pequeña.
Eso es, 8 añazos ya.
Oye, ¿cómo y cuándo os planteasteis en tu familia, en vuestra familia, que había hueco para uno más en casa, que os cabía esa cuna?
Sí, bueno, pues nosotros siempre en realidad habíamos querido tener 3 hijos. Bueno, son estas cosas que te planteas sin mucho orden. Pero bueno, por circunstancias no pudimos ir a por tercer hijo biológico. Y por circunstancias varias y recordando algo que a mí en la adolescencia me había venido a la cabeza en alguna ocasión, pues decidimos dar el paso. Inicialmente en mi cabeza estaba más una adopción, pero cuando oí la campaña de la cuna, pues dije, no, este es el camino.
Me lo están diciendo a mí, ¿no?
Sí, sí, eso es. Sí, cuando lo escuché dije, me han visto, ya está.
Oye, cuéntanos cómo fue aquel proceso, qué pasos tuvisteis que dar, qué tuvisteis que seguir.
Bueno, pues en primer lugar llamamos al número de teléfono. Asistir a una primera charla grupal en la que nos explicaron un poco por encima en qué consistía un acogimiento. Posteriormente nos hicieron una valoración en la que nos dieron la vuelta al calcetín, como digo yo siempre. O sea, nos hicieron un montón de preguntas, de valoraciones, una vez superada esa fase, nos dijeron que si queríamos continuar adelante, pues que teníamos que hacer una formación, y es lo que hicimos. Uh-huh. Hicimos una formación otra vez grupal, en este caso, creo que fueron 4 o 6 sesiones, muy intensas también, en la que, nos explicaron de forma muy concreta lo que suponía acoger, y una vez finalizada la formación, y así ratificamos nuestro interés, firmamos, o sea, pusimos un poco cuál era nuestra propuesta, que nosotros siempre habíamos querido ser una familia permanente, Y bueno, y ya pues para adelante. Y ya es cuando ya nos llamaron y que estaba la niña esperándonos.
Y de eso han pasado 4 años, ¿no?
De eso han pasado 4 años.
Uh-huh. Vuestra niña uh-huh. llegó con esa edad, con 4 añitos, pero ha sido una adaptación, creo, más difícil, sí. porque ella había estado en un acogimiento familiar de urgencia más tiempo del habitual, que suele sí. ser esos 6 meses, ¿no?
Eso es, sí, se prolongó pues precisamente por la pandemia.
Claro.
Entonces sí, que estuvo 2 años largos en esa familia de urgencia. Y encima en esas circunstancias particulares claro. de pandemia, de estar encerrados en casa, con todo lo que implica a nivel emocional y demás. Entonces, bueno, sí, la separación con esta familia fue dura, sí.
¿Cómo?
Pero bueno.
¿Cómo uh-huh. se ha cambiado la vida?
A ver, bueno, yo supongo que como un tercer hijo cambia la vida a todo el mundo, eso para empezar. Eso para empezar.
Pero cuando llega un tercer hijo, con 4 años ya.
Eso es, sí, bueno, pues claro. Tienes que encontrar la manera de empatizar con esas particularidades que ella trae. Un niño que crece en casa y con los hábitos de casa,
claro.
desde el principio, desde que es bebé, pues se acostumbra a unos hábitos determinados. Cuando viene ya con 4 años, pues ya tiene algunas cositas que son diferentes y, bueno, pues hay que ir adaptándose. Es cuestión también de ser un poco empático. Y de también saber reconocer que no todo o sea que no siempre se hay que hacer solo de una manera, ¿no? Que hay varias formas de hacer. Uh-huh. Y luego poquito a poquito.
Día a día, ¿no? Que es como dicen que hay que criar un hijo, ¿no? Día a día y noche por noche.
Eso es.
Claro.
Eso es. Sí, sí.
Oye, esta niña, vuestra niña siempre se ha mantenido en contacto, sí. hemos dicho, con su familia biológica, sí. con su madre, porque tiene también otros hermanos. Eso cómo, sí. cómo se organiza, cómo se lleva.
Bueno, en primer lugar, con el apoyo del personal de la Diputación y Aginchari, que son fantásticos en el sentido de que ellos nos ordenan y nos ayudan a que todo eso fluya de manera ordenada. Y a partir de ahí, pues desde la buena voluntad y la colaboración, cuando tienes un niño en acogida, sabes que hay una serie de cuestiones que son de obligado cumplimiento. Las visitas a su familia biológica, partiendo de la idea de que son importantes para esa persona, pues no son cuestionables. Otra cosa es que se puedan adaptar a tus necesidades y eso siempre ocurre. Es decir, que si hay que quedar con los hermanos, pues se intenta buscar una fecha en la que todo el mundo pueda. No es una claro. cosa impuesta ni obligada e inamovible. Entonces, y luego el ambiente en nuestro caso, pues es muy bueno y es una satisfacción verle a ella disfrutar con sus hermanos y...
Y
sí, la verdad que surge todo de forma muy fluida.
Por sus hermanos te quería preguntar, porque claro, tus otros dos hijos ya eran adolescentes cuando ella llega, es decir, hay una sí. diferencia de edad. ¿Ellos también ejercen casi sí. casi de cuidadores?
Sí, bueno, no, ejercen de hermanos.
De hermanos mayores, vale. ¿Qué es lo que son?
¿Qué es lo que son? Exactamente, sí. Y luego pues la magia del feeling, que suelo decir yo, pues porque probablemente nuestro hijo mayor es un chico y nuestra hija mediana es una chica. Y bueno, pues a priori lo natural hubiera sido pensar que iba a haber más relación entre la mediana y la pequeña, pero no. Bueno. El feeling hace que haya mucha más relación, mucho más feeling entre el mayor y la pequeña, que sí, que tienen una relación pues mágica, pues porque hay feeling entre ellos.
Bueno, y como luego, pasa, pues, como pasa en cualquier familia, ¿no?
En todas
¿Eva?
Las familias,
claro. Todos tenemos ejemplos.
No todos los hermanos se llevan igual. Eso es, y sí, pero vamos, como hermanos, discuten como hermanos, disfrutan como hermanos, juegan como hermanos y se pelean como hermanos. Así es.
Oye,
una vida familiar normal.
Esto, Eva, es más que un acto de solidaridad, ¿no? Esto ¿te ha cambiado a vosotros más la vida, a ella? ¿Cómo lo ves?
A ver, yo es que yo creo que en realidad cuando tomas una decisión como en cualquier aspecto de la vida, cuando colaboras con algo, siempre hay una parte de beneficio secundario, el que sea, ¿no? Es decir, nosotros estamos cubriendo unas necesidades de la niña, pero seguramente ella también está cubriendo unas nuestras. Es un gana-gana. ¿A nosotros nos ha cambiado la vida? Sí, mucho. Te da una visión de la importancia de algunas cosas diferente. Quitas relevancia a algunas tonterías entre comillas, porque, ¿no? Quiero decir, también con los hijos biológicos te surgen cuestiones que son preocupantes, que te ocupan, pero es verdad que con la trascendencia que tienen algunas de las cosas que ha vivido nuestra hija pequeña, te das cuenta del privilegio en el que en general nos
Eva
movemos
González,
nosotros.
Eva González, mil gracias. Sí. Y un abrazo fuerte a toda la familia.
Gracias a ti. Un abrazo, bye. Agur, agur.
Llegamos casi a la una de la tarde, significa que te vas a quedar con Mediodía Cope.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737, Diputación Foral de Vizcaya.
Vizcaya de Nonchat.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918 28 39 30.